Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Señor Rubén Peralta.
Hugo, ¿y dónde tú estabas metido? Porque tenemos como un año que no grabamos.
Tú sabes que lo de nosotros no es altitaje.
Sí, güey.
Lo de uno es destacarse.
Hay que hablar mal de alguien famoso.
Sí, ey.
Para que lo oigan.
Buena estrategia. Hay que ver cuál puede ser nuestra audiencia clave y podemos buscar un personaje en ese segmento y atacar a esa persona despiadadamente.
Hablar mal de alguien para que ese alguien nos responda. Nosotros crear un episodio de 5 minutos respondiéndole.
O podemos, Rubén, crear algún escándalo en torno a tu figura, que es una figura ya muy destacada.
¿Qué escándalo tú crearías alrededor mío si tú fueras esa persona poderosa que pudieras crear?
Yo crearía un escándalo.
Ay,
de
me da miedo.
Mira, no quiero meterte en problemas, pero un escándalo así como que usan tu información y no te dan mention. Algunos medios de mucho calibre en República Dominicana, lo cual es una bajeza periodística, pero bueno. Pero yo creo que de verdad lo que generaría mucho morbo sería algún escándalo, un lío de faldas. Un lío de faldas.
Que me encontraron con una presentadora de televisión aquí en Miami.
Exacto. Algo así que tenga buen picante. Pero en el medio esa presentadora tiene que estar casada.
Tiene que estar casada. Sí, y con un diputado.
Y con un diputado, exactamente, para que la cosa tome un color interesante.
¿Diputado o cantante de dembow?
Si es dembowcero, se complica la cosa porque ya tu vida puede hasta peligrar ahí. Y se hace hasta más interesante la cosa.
Sí, porque tiene muchos followers ellos.
Sí, no, y conexiones con el mundo interesante.
David Ortiz salió vivo de una.
Bueno, Rubén Peralta, lo de nosotros es cine y nosotros no sabemos de farándula.
Yo no sé de farándula. Vamos a hablar de lo que sabemos nosotros. Y tú tienes un tema muy interesante.
Sí, a la gente, ¿cuántos son? ¿33?
No, son 37 ya.
37 miembros que escuchan el podcast, le interesa saber más de tu vida privada, perdón, de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Yo me topé leyendo el mundo de las redes sociales con una pregunta que me pareció interesante que nos la planteemos aquí. Y es, ¿cuál es la figura más icónica de la historia del cine? O sea, ¿cuál es la figura que tú piensas en ella e inmediatamente piensas en cine?
Cuando tú te refieres a una figura, ¿te refieres a una persona real o a un personaje?
No, una persona. Es decir, llámese director, actor, editor, músico, compositor, guionista, o tal vez una figura influyente, como digamos un Walt Disney, los Lumière.
Entonces, yo pienso que en términos de popularidad y que alguien que ame el cine y que vea alguna película, tal vez la figura número uno y más identificable debe ser Chaplin.
Yo pienso igual que tú. Y lo digo porque trasciende al núcleo de cinéfilos. No solamente las personas que saben de cine o que ven cine van a identificar la figura de Chaplin. Incluso puede que haya quien la identifique sin saber quién fue Charlie Chaplin o Charles Chaplin.
Pero más que Chaplin, es el Charlot de Chaplin. Porque Chaplin como actor, él tiene el dictador, ha hecho otros personajes, pero el Charlot es la figura más icónica. Junto con él hay otra que le da la talla y que yo pienso que van ahí peleando, que es Marilyn Monroe.
Incluso lo que tú has dicho es muy interesante porque ahí con Chaplin se dan dos cosas. Tú dices, el público general identifica uno de esos personajes, que es ese personaje del vagabundo con el bigotito, el sombrero y el bastón, que más de una ocasión se encontraba en situaciones bien engorrosas y sobre todo cómicas. Pero lo de Marilyn también es otra que debe estar muy alto en esa lista. Sí, porque no solamente tú conoces a la Marilyn de las películas, sino a la Marilyn que trascendió a la pantalla, ¿verdad? La de los escándalos, así con presidentes, peloteros, y obviamente el estatus que alcanzó en la gran pantalla. Entonces, es un debate difícil, Rubén, porque ahí tú tienes dos figuras que has mencionado de entrada que son sumamente magnéticas. O sea, son figuras que es difícil que alguien, que tú le, eso es como tú mencionar a Michael Jackson en la música o a Michael Jordan en la NBA. Son figuras que aunque tú nunca hayas visto un partido de NBA, el nombre de Michael Jordan te resuena, igual con Michael Jackson. Tú puedes saber nada de música y mencionas a Michael Jackson y resuena con lo que sea o a quien sea que se lo menciones, en la India, en la China, en Europa, Rusia, Papúa Nueva Guinea, donde sea.
¿Y tú no crees que sea algo generacional? Porque obviamente sí sabemos quién es Chaplin y todo eso, y Marilyn Monroe, hay toda una generación que incluso de gente que yo nunca la vi, como que, ¿sabes? Lo que quedan son las películas de ella y los videos de ella y todo el homenaje que Hollywood le ha hecho a Marilyn Monroe, que es casi anual, que le hace un tipo de homenaje por una película, un documental o algo. Pero tú no crees que sea generacional, porque te pongo un ejemplo. Yo trabajo con mucha gente joven. ¿Sí? Y mucha gente joven, yo le he preguntado acerca de Charles Chaplin y no saben quién es Charles Chaplin, pero sí saben quiénes son los personajes de Marvel. Y ya Marvel, por ejemplo, tiene 32 películas o 33 películas en los últimos 12, 13 años. Si tú te pones a pensar, hay toda una generación de gente que está produciendo dinero ahora, que creció en el universo Marvel. Y antes de eso, Tom Hanks con su personaje de Forrest Gump es una figura emblemática que mucha gente generacional recuerda de cine. Scarface es una figura que se ha utilizado muchísimo.
Pero ya esos son personajes, Rubén, personajes específicos. Y no es lo mismo que tú decir Marilyn Monroe que tú decir Tom Hanks. O sea, no. Si tú dices Tom Hanks, ¿qué tanto puede resonar ese nombre fuera de esos personajes icónicos que Tom Hanks ha interpretado? Y estoy de acuerdo contigo. Habría que recurrir a una especie de encuesta y ver qué pasa con esta generación de
como
los...
Como James Bond. Cuando tú dices James Bond como personaje, tú tienes que agarrar a una persona, depende de la edad que tiene, a ver qué actor le llega a la mente.
Ajá, pero si decimos Sean Connery, es una figura que la gente asocia con cine.
Sí, pero ¿lo asocian con qué cine? Porque bueno, hay mucha gente que no sabe que Sean Connery fue James Bond.
Pero hay puede una ser.
Nueva, puede que no ser. Saben ni siquiera quién es Sean Connery.
No, y ahí no importa. Para nuestro tema de hoy, no importaría que no lo asocien con el personaje de James Bond. ¿Por qué? Porque el caso aquí es la figura de Sean Connery se asocia con cine, como lo asociamos a Chaplin o asociamos a Marilyn Monroe. Igual en cualquier región geográfica que tú te pongas, si mencionas Sean Connery, muy probablemente la gente lo va a asociar con cine.
Yo tuve un privilegio que fue en Cannes. Tuve la oportunidad de conversar con Harrison Ford. Harrison Ford tal vez es el único actor que tiene varios personajes emblemáticos que representan cine.
Sí, por creo ejemplo, que la última vez que revisé era el único actor que había estado en más de 10 películas que todas habían superado $100 millones.
Pero personajes emblemáticos de cine, él tiene, obviamente, Indiana Jones es el número uno. Indiana Jones debe ser generacional. El segundo debe ser Han Solo.
Han Solo.
Por todo el éxito que ha tenido con Star Wars. Y ya el tercero, diría yo, es un personaje que es más de culto, que es un personaje de gente que sigue cine y ve cine, que es el de Blade Runner. Entonces, como él hizo esta última película de Indiana Jones y la presentó en Cannes, alguien le hizo esa pregunta, que cómo él se siente siendo este personaje emblemático de varias generaciones. El tipo tiene un humor muy seco y él dice que cada vez que él creaba un personaje, que él no creaba personajes, que eso lo creaba el que escribía, que solamente lo representaba. Y él nunca esperaba que ese personaje tuviera tanto éxito. Y él pone el ejemplo de Blade Runner, que no fue un éxito cuando la película salió.
No.
Una película que tuvo éxito 10 años después. E Indiana Jones tuvo un éxito instantáneo. Pero él dice que su mejor personaje no ha sido ninguno de los más conocidos. Él dice que su mejor personaje fue esta película que él se va como a una granja. ¿Cómo que se llama?
Ese Witness de Witness. Peter Weir. Una de las películas favoritas de mi difunto padre.
Él dice que ese es su personaje favorito.
Sí, esa película es muy interesante.
Porque él dice que esa fue la primera película que lo forzó a él a ser actor.
John Woo, un detective de policía que tiene que cuidar a un testigo que es un niño Amish.
Ajá.
Kelly McGillis, que era la madre de ese niño.
Kelly McGillis.
Kelly McGillis. Se te vio un resplandor en la cara.
Ah, es que esa mujer era impresionante.
Kelly McGillis. Danny Glover está como un villano en esa película. Y él tiene que proteger a este niño, que es el único testigo de un asesinato, que involucra a un policía corrupto. Y ellos se refugian en una granja Amish. Y ahí todo lo que se desenvuelve. La presentaron recientemente en Cinema Forum, en un pequeño ciclo de homenaje a Harrison Ford. Presentaron esa, presentaron Frantic y presentaron El Fugitivo. Esas tres películas. Frantic de Roman Polanski. Y hablando de directores, Rubén, que no hemos mencionado, antes de seguir con otras figuras que también son súper emblemáticas y que representan cine, yo creo que un director que se ha vuelto una marca registrada es Martin Scorsese.
¿Y tu amigo también?
Sí, Tarantino también, eso es indudable, pero yo creo que hay dos nombres que evocan también cine. Tú mencionas Francis Ford Coppola, mencionas Martin Scorsese, bueno, tres, y mencionas Alfred Hitchcock, ¿verdad? Hitchcock quizás el que más, ¿por qué? Porque fue un director que se abocó para eso. Él hizo crecer su nombre y era, como decías en otro podcast, en esa época incluso se vendían las películas de X director por encima de cualquier actor con el que Hitchcock trabajara, llámese cualquiera, la Kim Novak, cualquier actriz que tú quieras poner ahí, Cary Grant, cualquiera, no importa. Era una película de Alfred Hitchcock. Y hoy en día esa silueta incluso es tan reconocible que esa foto de él con el puro te presenta la silueta y cualquier persona que esté cerca del cine ha escuchado el nombre de Alfred Hitchcock y lo asocia, aunque no conozca ninguna de sus películas, lo reconoce como un director de cine.
¿Qué tú crees de Nolan?
Yo creo que tal vez en algún momento, pero yo no creo que ahora mismo. Sí y no. Yo pondría más a un Spielberg ahí. O sea, yo pondría un Spielberg, sí. Como ya tú mencionaste, Tarantino. Nolan, sí, pero creo que no está en el estatus de ser una figura que si mañana tenemos que hacer un libro y poner en la portada una foto. Creo que ese es el mejor símil. Es decir, si mañana vamos a hacer tú y yo un libro de cine, ¿cuál figura tú pondrías en la portada de ese libro? ¿Pondrías a Marilyn Monroe? ¿Pondrías a Charles Chaplin? ¿Pondrías a Hitchcock? ¿Pondrías a una foto de Spielberg? ¿O pondrías una foto de Tom Cruise?
Tarantino.
O Tarantino. A ti, a mí, yo, ¿cuál sería esa foto que tú la vas a poner en una vitrina y la gente va a saber que eso es un libro sobre cine? Tarantino, por más que yo quisiera ponerlo, tal vez no es esa figura que un transeúnte va a decir, ah, mira, ese libro tiene que tratar sobre cine, cuando lo vean en el escaparate. Pero Tom Cruise más por encima de Tarantino. Yo estoy hablando de que tú vas mañana a hacer ese libro sobre cine y tú lo vas a poner como este libro que tenemos de las mil y una películas que hay que ver antes de morir. Tiene una foto de
Indiana Jones.
Indiana Jones tiene una de Black Swan, Cisne Negro de...
Por Black Swan, tú tienes que amar el cine.
Exacto.
Porque Aronofsky no es un director que todo el mundo sigue.
No.
Como que no es un director mainstream. Él trató de ser mainstream con la película esta del Arca de Noé y le salió un desastre.
Sí.
Pero para que tú veas, estamos hablando solamente de cine americano.
No, él te iba a decir.
Si yo te preguntara a ti, ¿qué figura de cine internacional tú pondrías en la portada de un libro que representara cine?
Kurosawa.
No, yo pondría a Toshiro Mifune.
También, claro. Sí.
El samurái. El samurái en el cine es Toshiro Mifune. James Bond también. Las primeras películas de James Bond no fueron producción americana, fueron producción británica. Luego que ya los brócolis se mudan a Estados Unidos, cuando entra Roger Moore, cuando entra Timothy Dalton, es que entran ya en Estados Unidos. Pero previo a todo eso, era producción en Inglaterra. Películas de James Bond no fueron tanto con mucho éxito dentro de Estados Unidos. Porque si tú siempre buscas el top 10 de las películas más taquilleras antes de los 80, James Bond ni figura dentro de eso. Quiere decir que fue una franquicia que posiblemente se alimentó mucho ya del cine o de las películas que se consumía en la casa. Y James Bond nunca fue una figura, a excepción de cuando Pierce Brosnan comenzó a hacer cine o se puso el traje de James Bond, que se convirtió en taquillero. Porque previo a Pierce Brosnan, eran películas que se consumían más en casa que las que se consumían en el cine. Ninguna de las películas de James Bond fueron taquilleras previo a todo lo que llegó con Pierce Brosnan.
¿Y la figura, Rubén, de Marlon Brando?
Es que yo creo que con Marlon Brando tú tienes que ser cinéfilo.
¿Tú crees?
Es como Robin Williams. Robin Williams representa más que Marlon Brando.
No, man, Brando trascendió también el cine y la pantalla. Recuerda que Brando...
¿Qué hizo Brando después del Padrino? Si tú paras 10 gente en la calle y le preguntas acerca de quién es Marlon Brando, no te van a decir quién es Marlon Brando.
El mejor actor de todos los tiempos.
Pero conocen el Padrino.
Bueno, obviamente, hay que hacer una distinción de personaje icónico y de figura icónica, pero recuerda que la misma vida de Brando, fuera de la pantalla, también fue muy mediática. Fue una figura súper controversial. Por un momento sí se retiró del spotlight o del foco, ¿verdad? Se salió de los reflectores y eso lo hizo todavía una figura más atrayente desde el punto de vista que se volvió más enigmático.
Yo pienso que Robert De Niro podría representar algo más fuerte que el mismo Marlon Brando en este momento.
Robert De Niro, estoy de acuerdo contigo porque siempre se ha mantenido en la palestra. Es una cara muy reconocible porque eso es otra cosa. Si bien obviamente estos rostros los engrandecen la pantalla y sus personajes, también hay actores y hay directores que sus rostros también como que tienen una marca, como que Spielberg tiene como una mirada, ¿verdad?
Y Scorsese por muchos años siempre fueron las gafas.
Las gafas y las cejas.
Las cejas.
Sí, que parecía Groucho Marx.
Sí, exactamente.
Que ese es, bueno, ese es un personaje, ¿verdad? Y,
pero
bueno.
Groucho Marx, es lo que te digo, Groucho es por una época y tú tienes que ser cinéfilo para entender y conocer quiénes fueron los Marx Brothers, para empezar por ahí.
Uh-huh. Es lo que te digo, figuras, por ejemplo, de...
Humphrey Bogart.
Ahí
yo,
va.
Yo estoy enamorado de Humphrey Bogart, pero tú tienes que ser cinéfilo para conocer quién fue Humphrey Bogart, aparte de Casablanca, y con Lauren Bacall, con todo ese estilo que tenía Humphrey Bogart de vivir. Es como el Rat Pack. ¿Cuánta gente conoce quién fue el Rat Pack? ¿O quién fue John Hughes como director que moldeó el cine de los 80? Y Goonies, y E.T., y todo lo que Spielberg creó durante los 80 con Tiburón. Tiburón fue en los 70. Pero en los 80 el tipo produjo Home Alone, es Indiana Jones. Los 80 básicamente le pertenecen a Steven Spielberg.
Y una figura del calibre de... Y mira que casi todas las que hemos mencionado son masculinas, pero ¿qué tú dices de un Stallone?
No, y en la misma Meryl Streep.
Sí, pero ¿qué tú dices de un Stallone?
Lo que pasa es que Stallone fue también una generación. Toda la generación que creció 80-90 se identifica mucho con tres personas. Cuatro personas, diría yo. Que es Stallone, Arnold, Van Damme y Steven Seagal.
Exacto.
Básicamente, yo crecí con ese cine. Yo no consumía más nada internacionalmente que no fueran ellos. Si tú le preguntas a una persona que no consume tanto cine de nuestra generación, van a conocer a estas personas. Es como conocer a Michael Jordan, como tú dijiste, en el baloncesto. Tracy McGrady, por ejemplo.
Una, a ver si es difícil o es muy fácil. ¿Bruce Lee o Charles Chaplin?
Yo diría Charles Chaplin todavía.
Sí.
Es que no hay una figura... Si yo te pongo el Charlotte de Charles Chaplin y te pongo el traje amarillo de Game of Death, hay más gente, te lo puedo asegurar, que va a conocer el bigotico que el traje amarillo. Y tú y pero yo lo hablamos sí. Cuando me sí. Mandé el clip de Game of Death cuando sí. Él está peleando con Kareem Abdul-Jabbar.
Sí, sí, sí.
Que tú dijiste, ha envejecido tanto que se ve como comedia.
Sí.
Pero tú ves ahora The Kid o tú ves Gold Rush, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Tú sientes que algo está pasando.
Estoy de acuerdo contigo, pero espérate, no te me vayas muy adentro. Vamos a sacar de esas personas que tú les preguntaste y que te respondieron Marvel y todos los caracteres, todos los personajes. Tú le pones a ese mismo grupo de personas dos fotos, una de Chaplin y una de Bruce Lee. Y tú le dices, dime el nombre de cada uno de estos personajes. ¿De cuál van a reconocer el nombre?
Yo creo que Chaplin todavía.
¿Por encima de Bruce Lee?
Sí, man.
¿Tú crees?
Digo, podemos hacer el intento. Podemos hacerlo en Instagram. Yo puedo poner foto, la silueta de Chaplin y la silueta de Bruce Lee. Pero acuérdate que Bruce Lee tuvo un éxito de 10 años. Vamos a decir eso. Y ya la gente no habla tanto de Bruce Lee. Mientras que cada vez que se habla de cine clásico, de cine blanco y negro, la gente ni habla de Buster Keaton. Hablan de Charles Chaplin. Sí. Y para mí, Buster Keaton fue más riesgoso que Chaplin. Lo que pasa es que Chaplin tuvo mejor mercadeo y se supo manejar mejor. Pero yo pienso que ya la figura de Bruce Lee es una figura que es netamente cinéfila.
Dice que Buster Keaton tomó más riesgos.
Claro, men. Si tú te pones a ver la película de Buster Keaton.
Bueno, claro, obviamente. Pero a nivel de calidad, Chaplin tiene obras.
Por encima.
Claro.
Yo lo que hablo es en cuanto a riesgo. Latinoamericano, por ejemplo. Hay dos figuras latinoamericanas. Una es un personaje y la otra es un nombre. Hay dos figuras latinoamericanas que desde que te la mencionas significa cine, que es Cantinflas y Ricardo Darín. Ya, si tú te pones a pensar, ¿qué otra figura latinoamericana te representa cine? No te van a decir más nada.
Habría que irse a la época del cine mexicano con sus cantantes, con los Negrete, Infante, que eran transicionaron de la música al cine.
Incluso yo hice eso y le pregunté a mucha gente en República Dominicana que no sabía que Leonardo Fabio se volvió cantante para financiar sus películas.
¿Es así?
Porque no sabían que el tipo es director de cine o era director de cine y que tuvo más de 10 títulos. Muy poca gente sabe eso y la mayoría de la gente sabe y conoce a Leonardo Fabio por su Ding Dong y por sus canciones, más que por sus películas. Incluso sí, que la mayoría de la gente ni sabe que las películas existen.
No, y que Leonardo Fabio, como tú dices, fue uno de los más grandes directores de cine, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica entera.
Latinoamericanos.
Y ese fue su nombre artístico, Leonardo Fabio. Creo que su nombre de pila era Jorge Fuad Uri, algo así, lo voy a buscar. Y como bien dices, ese fue su medio de financiar sus proyectos cinematográficos.
Yo te preguntaré a ti, ¿cuál es la figura dominicana que cuando tú la ves representa cine?
Bueno, hay que irse inmediatamente al personaje de Nueva York.
Balbuena.
Exacto. Un personaje.
Exacto. El mismo Luisito Martí, que tuvo como 15 personajes en televisión, incluso Balbuena de televisión, porque tuvo Casimiro, tuvo el mismo Balbuena, tuvo el de... Incluso hizo una película que creó como 5 personajes porque él quiso hacer lo de Eddie Murphy, que fue Los Locos También Piensan.
Los Locos También Piensan, sí.
Y tuvo como 4 o 5 personajes en esa película. Es una figura que representa el cine dominicano. Es eso. Porque en República Dominicana, si te pones a pensar, ¿quién es el actor que representa ser ese galán del cine latinoamericano y que él mismo no sabe qué digo que es galán? Yo diría que es Fran Peroso.
El cine dominicano, sí.
Y ahora Frank se ha convertido en director. Bueno, vamos a decir que es director.
El nombre real de, o su nombre por el cual lo declararon, es Fuad Jorge Jury Olivera, Leonardo Fabio.
Leonardo Fabio.
Sí, ese es como Norma Jane Mortensen.
Sí. O como Norma Jean, que se llama Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe. Y otro personaje, Rubén, que no hemos mencionado, en el tema de los personajes femeninos, tú mencionaste Meryl Streep. Sharon Stone es una figura icónica también.
Sí, pero ella tiene una secuencia icónica.
Que vale como por 2000 películas.
Es el cruce de piernas de Bajos Instintos.
Exacto.
Si yo te preguntara a ti, si tú tuvieras la oportunidad de ir con aliens y explicarle lo que es el cine, pero parte de tu explicación es llevar un póster de una persona, ¿qué ser humano tú elegirías para comenzar tu explicación que represente cine?
Chaplin. Yo elegiría Chaplin.
¿Tú elegirías Charles Chaplin para explicarle cine?
Claro, totalmente.
Y empezar de ahí.
Empezar desde ahí. Tú lo dijiste en la introducción del tema. Yo creo que el debate puede ser interesante, puede generar muchas ideas en torno, pero yo creo que si hay una figura que tú la pones, como dices, lleva ese póster, mira, esto es cine, o tú vas a hacer ese libro y vas a poner en la tapa una silueta, es como algo que trasciende la pantalla y trasciende a la cultura popular. Entonces, yo creo que sí, hablamos cuando hicimos el podcast sobre Misión Imposible, de cómo Tom Cruise se mantiene como la última gran estrella de cine. Tal vez es una figura también que con el paso del tiempo pueda alcanzar ese estatus del Olimpo, ¿verdad? De los dioses del cine, porque de verdad que ha trabajado para eso. Y sin dudas puede merecerlo muy bien, Tom Cruise también. Pero sí, yo creo que Chaplin y Marilyn son esas figuras definitivas que son como que es un golpe sobre la mesa, que tú dices, ¡pum! Esto es cine.
Yo tengo un problema con Marilyn y con Hollywood, que siempre la ponen a sufrir. Siempre, como que yo soy lo que cree que deberían de crearse una comedia romántica alrededor de la vida de Marilyn Monroe, porque cada película que sale es esa mujer sufriendo. Yo no creo que la vida entera de Marilyn Monroe haya sido tanto sufrimiento. Y tengo ese problema con Hollywood, que quiere seguir exprimiendo la figura de Marilyn Monroe. Es como la música que quiere seguir exprimiendo a Selena. yo tengo esa situación con Hollywood.
Se regodean en esa miseria humana.
Sí, men, como que quieren constante apalear la figura de Marilyn Monroe. Como que ella sufrió tanto y que fue usada. Esa última película de Andrew Dominik con Ana de Armas, yo pienso como que fue para mí la gota que derramó el vaso. Porque la ponen terrible, terriblemente terrible. Y yo pienso que ya Marilyn se merece un break. Como que ya suéltenla, coño, porque siempre la ponen igual, sufriendo, en un momento triste. Si tú te pones a pensar, la nominación de Ana de Armas, la nominación de Michelle Williams por ser Marilyn, fueron en momentos muy tristes de su vida. Y momentos donde ella tuvo tal vez malas decisiones. Y por alguna razón, el cine de Hollywood siempre se alimenta de que estos famosos personajes siempre toman malas decisiones y quieren hacer una película de esas malas decisiones. Ray Charles, Johnny Cash.
Johnny Cash.
Cada vez que eligen un personaje que es conocido, siempre lo ponen a elegir malas decisiones. Yo no sé si es una obsesión de querer hacerlos muy humanos. Y te pongo un ejemplo. Hay una película muy divertida que a mí me gusta mucho, que es con Meg Ryan y Tim Robbins, que hay un personaje que es de Walter Matthau que hace de Albert Einstein.
Ah, sí, claro.
Se llama IQ Love, algo así.
Sí, sí.
Para mí, man, aunque eso no pasó, yo pienso que cuando usan el personaje de Albert Einstein en ese tipo de películas, para mí es sumamente divertido. Porque tú no necesitas ver a un Albert Einstein como lo presentó en Nolan, en Oppenheimer, sino como que dale algo divertido, men, a esta gente que realmente existieron. Yo no creo que esta gente haya sido tan sufrida y tan tormentosas en sus vidas.
Bueno, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de las dos películas que menciona sobre Marilyn, vienen adaptadas de material previo, o sea, ya un material escrito que son biografías, creo que no autorizadas, porque una es una especie de diario, ¿verdad? De un periodista que tuvo la dicha de pasar una semana con Marilyn en Londres o en Reino Unido, ¿verdad? Y la otra es una biografía que toma parte de su vida y obviamente luego está la libertad creativa de la adaptación al cine. Y siempre, obviamente, esas partes oscuras de figuras tan interesantes o que han sido tan emblemáticas, siempre van a llamar la atención. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo
en
eso.
Pero mira lo que hizo Woody Allen con Medianoche en París. Él agarró una serie de personajes, muchísimos personajes, y le dio un toque tan diferente. Desde Hemingway, desde Fitzgerald, como muchísima gente que son mundialmente reconocidas porque son escritores, le dio un toque divertido.
Bueno, Tarantino lo ha hecho dos veces consecutivas porque lo hizo con la Segunda Guerra Mundial en Bastardos sin Gloria, que incluso mató a todos los nazis en un teatro, en un cine, y luego mató a los tres, vamos a decir, integrantes de la familia Manson que cometieron las atrocidades que terminaron con la vida de, en ese momento, esposa de Roman Polanski, que lo interpretó Margot Robbie, ese personaje, ¿cómo se llama ella? Sharon Tate. Y Tarantino agarra estos tres sujetos y termina comiéndoselos vivos en pantalla. En un hecho, obviamente, que históricamente es incorrecto, pero es como tú dices, se toma esa libertad creativa y rehace una parte oscura de la historia, la reescribe de cierta manera, que obviamente sabemos que no pasó.
Igual con Django. Django, obviamente, que la esclavitud existió, pero Tarantino usó esa excusa para contar la historia de Django, incluso para contar The Hateful Eight. También usó la parte de la esclavitud. Obviamente, eso no existió, no dudo que. Pero eso es lo que yo digo con Marilyn. ¿Por qué no crear algo parecido con Marilyn, man?
Pero Rubén, volviendo al tema, fuera de la figura de Marilyn, ¿qué otra figura femenina tiene ese estatus? Porque hemos mencionado aquí varias, tal vez más de 10 nombres, y solamente hemos ido, porque tú mencionaste por un momento a Lauren Bacall.
Bacall tiene que ser cinéfilo. Dos personas te tengo en mente. Audrey Hepburn.
Sí.
Y Grace Kelly.
Grace Kelly, wow. Bellísima. La princesa de Mónaco.
A mí, la mujer más bella que ha presentado una pantalla de cine.
Yo hice un listado y creo que quedó número uno hace mucho, cuando yo todavía no sabía de lo que era el cine y creía que sabía. Porque todavía yo no sé nada de cine.
Estamos en eso todavía.
Todavía estoy aprendiendo, pero para eso no hay que saber mucho de cine, sino nada más tener gusto. Para mí ella está ahí, ella, Mónica Vitti, la italiana, sí. Me parece una mujer sumamente hermosa, y otra italiana, Mónica Bellucci, que es mi debilidad.
Claro, nuestra debilidad.
Sí. Qué freco tú eres, búsquese otra.
No, porque acuérdate que tú decías que era Claudio Cardinale.
No. Yo nunca dije que era Claudia Cardinale. Yo dije que para mí...
Hugo Pagán, cuando yo llamé a Claudia un grillo, usted se ofendió.
Porque tú eres un freco. Claudia Cardinale no entra en esa categoría.
Yo pienso que es un grillo todavía.
No entra en esa categoría. Bájese de ahí.
Pero Mónica Bellucci, yo me enamoré de ella en Malena.
Ah, no.
Pero fuera de cine italiano, entonces. Para mí, Maggie Cheung en In the Mood for Love es una vaina increíble.
Sí, pero ya tú te estás yendo por otra línea. Tú me dijiste Audrey Hepburn y Grace Kelly, que pueden estar a la altura de la Monroe en cuanto a lo que representan, que trascienden. La Hepburn, yo creo que es sobre todo ella.
Por Breakfast in Tiffany.
Exacto, por cómo ese personaje de Holy Golightly, de Desayuno con Diamantes, trascendió. Hay personas que tienen un cuadro enganchado en su casa que ni saben que es de una película con ella, con el cigarrillo y la cosa. Sí. Como tú dices, todos los raperos usan una camiseta Scarface o un póster.
No, o de Notorious B.I.G.
Notorious B.I.G. Pero sí, yo creo que la Marilyn, la Hepburn, Grace Kelly.
Tal vez Meryl Streep, tal vez. Es que es difícil elegir el personaje femenino porque injustamente son muy pocos personajes femeninos que representan cine. Uma Thurman, si nos vamos en los últimos 20 años, podría representar algo con el personaje de Kill Bill.
Sí, estoy pensando y como que no me llegan así.
Bueno, recientemente, Barbie, por ejemplo, que tuvo todo un escándalo con el personaje de Margot Robbie y que con ese fin de semana de Barbieheimer.
Sí, pero ese es un personaje. No es como tú decir Francis Ford Coppola, que nunca ha sido actor ni nada, pero... Tú sabes, tú lo asocias con cine, tal vez...
¿Alguna chica amor que tú crees que esté por ahí?
Por ahí estaba tratando de pensar, pero de nuevo, va a ser... No, es que va a ser un personaje nuevamente, ¿tú entiendes? Porque tú vas a recordar a la primera de Doctor No, esta chica que salía de Ursula Andress, que luego le hizo el homenaje...
Halle Berry,
en la de Pierce Brosnan, pero no. ¿Tú crees que la Nicole Kidman?
¿Con cuál personaje?
Porque no, Nicole... no, personaje, ella como...
Sí, yo pienso que Nicole ha tenido tantos personajes momentáneamente emblemáticos que la gente puede recordarla por muchas cosas. Pero yo pienso que hay una generación que la recuerda más por su personaje de Moulin Rouge. Yo la recuerdo más, honestamente, donde yo dije, esta es la mujer más bella del mundo, cuando yo la vi en Dead Calm.
Wow, sí, con Billy Zane.
Billy Zane y Sam Neill.
Sam Neill.
Esa película del 88, 87, por ahí. Y después ya hizo Thunder Days con Tom Cruise.
Days of Thunder, perdón. De Tony Scott.
Exactamente. Tal vez Nicole Kidman, y todavía sigue siendo emblemática por este anuncio que tiene con AMC. Y que ella nunca para de trabajar. Como que anualmente, tal vez este año no hemos visto mucho de Nicole Kidman, pero ella siempre tiene algo. Yo no sé si tú viste la película Destroyer.
Es una película... Claro. Exacto. Lo mencionamos aquí también, que no se le dio el mérito que merecía.
Esa película, esa mujer.
Y esa película es un tour de force desde el inicio. Eso no para. Es como que te abruma, te agarra, te tira, te da vuelta y te vuelve y te para y te trae de nuevo. No.
Y ella tuvo Eyes Wide Shut, que se ha vuelto muy famosa por Instagram y todo eso, por la última frase que ella tiene con Tom Cruise. Rabbit Hole, esta serie de Little Liars. Demasiados personajes emblemáticos que Nicole ha tenido junto con Meryl Streep representan mucho lo que son los últimos 20 años del cine norteamericano.
Mira, Rubén, que hemos rebuscado y buscado, y de esas figuras así en la era Marvel, por decirlo de alguna manera, no hay una figura que yo creo que vaya a trascender. O sea, obviamente no un personaje, o sea, no un personaje como un Iron Man o un Hulk, no hay un actor o un director o un guionista o un compositor, porque no hemos dejado de lado compositores, que por ejemplo un nombre como Ennio Morricone,
John Williams. Acuérdate que tuvimos un debate de John Williams versus Ennio Morricone hace mucho.
Exacto, Ennio Morricone, John Williams, Leonard Bernstein, que ahora tiene la película
Maestro, muy buena,
Bradley Cooper. O sea, uno se ha ido por esa figura, pero tú poner a un Morricone, a un John Williams, como tú mencionas, a un Hans Zimmer, Danny Elfman, que tal vez son figuras que no alcanzan el calibre de lo que hemos mencionado, de un Chaplin, una Marilyn Monroe o un
Tom. Pero para que tú veas, yo pienso que John Williams ha creado tantas canciones emblemáticas
banda
que
sonora,
tal vez el público no sepa quién es John Williams, pero conoce su trabajo. Porque desde que te ponen Indiana Jones, ten, 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 o Star Wars.
Tan, tan, taran, tan,
exacto.
Tan.
Cuando te ponen incluso Cinema Paradiso de Ennio Morricone.
El bueno, el malo y el feo.
El bueno, el malo y el feo. Que creó toda la plataforma de crear western. Porque el silbido ese no solo se usa en esta película, se usa en casi todas las películas de Sergio Leone.
Pero ven acá. Entonces, una vez en el oeste.
Entonces, yo pienso que eso es lo bello del cine, man. Que tanta gente detrás de cámara ha sido tan influenciado o tan influenciable para crear la industria que tenemos ahora. Y yo lo hablaba recientemente, cuando yo tenía tantas entrevistas, cuando la huelga de los actores estaba pasando, y la mayoría de mis entrevistas, o todas mis entrevistas, era con la gente importante detrás de cámara. Tú te das cuenta que el real responsable de que Tom Cruise sea Tom Cruise, de que Bradley Cooper sea Bradley Cooper, de que Denzel Washington sea Denzel Washington, de que ese actor o esa actriz que tú tanto adoras, que tú tanto conoces, es responsable de alguien que le creó ese personaje, de alguien que le creó esa música, de alguien que le creó ese vestuario, de alguien que le creó una edición, de alguien que le creó un diseño de producción. Y que al final, ese personaje, ese James Bond, ese Indiana Jones, ese Kill Bill, todo eso es solamente el resultado de tanta gente detrás de cámara que lo puso ahí.
Así es.
Y cuando tú hablas con estas personas que están detrás de cámara y de las conversaciones que tuvieron con el director, de las conversaciones que tuvieron con los actores, y la conversación que tuvieron con el editor o con el de la música, para crear un momento emblemático, el momento emblemático que tú quieras de cine que te llegue a la cabeza y que sea tu favorito. Porque la gente que ama el cine tiene una secuencia muy favorita. Todo eso fue creado por alguien detrás de una cámara, detrás, sentado, escribiendo o sugiriendo. Yo pienso que eso es lo bello que pasó dentro de la huelga de actores, que yo tuve la oportunidad de hablar con esa gente y de cómo crearon una secuencia. El maestro, en la película Maestro de Netflix, de Bradley Cooper, que habla de Leonard Bernstein, hay una secuencia en una catedral. Y yo tuve la oportunidad de conversar con el tipo que hizo el sonido, que creó el diseño de producción y que creó el vestuario.
Wow.
Y cuando esos tres se me juntaron en una sola conversación, y yo les pregunté, ¿cómo tú creas una secuencia así? Cuando tú la veas, te vas a dar cuenta. Ellos se fueron a detalles que Bradley Cooper, como director, no había pensado, porque ellos la sugirieron. Entonces, esa secuencia de la catedral, que para mí es perfecta, cuando tú la veas, te vas a dar cuenta, porque te va a llegar de repente, fue creada por gente detrás de cámara. Obviamente, Bradley Cooper estuvo ahí, fue el personaje, fue el director, pero todo eso se creó con sugerencias y con mi caja de pan, que gente detrás de cámara puso. Y yo hablé con esa gente y está publicada ahí en mi Instagram. Y es maravilloso. Yo no digo que Bradley Cooper no sea un tipo talentoso. Yo lo que digo es que es un conjunto. El cine es un conjunto de cosas. Es un conjunto de talentos. Es un conjunto de gente. La película favorita tuya, que sea, la que sea, es un conjunto de gente. Es un conjunto de
talentos
que resulta en lo que tú ves en pantalla.
Eso pasa, Rubén, desde, como tú dices, es un proceso que incluso yo también a principio de año tuve la oportunidad de hacer un taller con una asociación que trabaja con los que hacen la contabilidad en las películas. Y la joven que estaba impartiendo el taller, o la señora, mencionaba y decía, yo me siento que gané un Oscar porque trabajó en... Creo que en tres películas, le ha hecho la contabilidad para tres películas que han resultado ganadoras de un Oscar o ganadoras de Oscar. Y ella decía, sin nosotros, esa película ni siquiera empieza porque ellos son los que manejan toda la nómina. O sea, hay un proceso administrativo detrás de todo que al final del día, antes de que se ponga esa cámara a rodar, tienen que suceder ciertas cosas como tú bien dices. Y también ahí la grandeza de los productores y de los directores que tienen que mantener todo ese engranaje para que al final salga la película de la pantalla. Sin lugar a dudas, estoy 100% de acuerdo con tu comentario, que esos son nombres que están ahí que nunca van a trascender. Eso pasa como el documental aquel que fue nominado al Oscar de, creo que era 20 Feet from Stardom. Que
sí, son ese mismo te iba a decir, como 30 metros detrás del Stardom.
A 20 pies del estrellato.
Que eran estas mujeres, que eran los backup singers de todos estos conciertos, de toda esta gente famosa, y que nunca se le daba reconocimiento.
Tina Turner, todo el mundazo.
Imagínate que sería Martin Scorsese.
Sin Thelma Schoonmaker. O Tarantino sin Sally Menke.
Y Richard Richardson.
Exacto.
¿Qué sería Steven Spielberg sin Michael Caine o Janusz Kaminski?
O Francis Ford Coppola sin su Gordon Willis.
Todo esto, todo el cine es un engranaje de cosas.
Sí.
Y yo espero que el público sepa eso. Que cualquier actor, cualquier director que ustedes vean y que admiren, que respeten, no importa la era que sea. Porque si nos vamos a Orson Welles, Orson Welles se suena, pero nadie sabe quién fue que le hizo la fotografía.
Mira, ese es un nombre que no mencionamos y esa es otra figura que también, brother, fuera de todo, esa cara es...
Para mí, Third Man es la mejor introducción de un personaje en la historia del cine.
Y casi en tres cuartos de la película, eso casi en el tercer acto que se introduce.
Y es Orson Welles, un tipo que era más famoso por ser director.
Vamos a recoger de nuevo. Entonces, ¿cuáles son ese top 3 que nosotros hicimos? Porque hemos dicho como 9000 nombres.
Sabemos el top 2.
Top 2 es Marilyn y Chaplin. Chaplin,
yo pondría Marilyn en mi top 3, en el de Rubén Peralta. Yo pondría esos dos mencionados y Tom Cruise.
¿Yo cuál pongo de tercero? Es que hemos mencionado tanto.
Es que Tom Cruise no ha hecho más nada que actuar.
Yo pondría a Chaplin, Marilyn y Hitchcock.
Yo agrego Tom Cruise porque el tipo ha hecho 40 años de cine.
Totalmente válido. Yo podría tenerlo en el número 4 o podría bien sacar a Hitchcock, pero creo que esas tres. Y tal vez con Tom Cruise tú tengas una quiniela ganadora porque puede ser que la mía se quede muy old fashioned.
Yo pienso que lo de Hitchcock sería ya muy generacional y muy específico para la gente que consume cine. Cuando digo que consume cine, es que es curioso el cine.
Sí.
Porque hay gente que va al cine cuando le llama la atención un proyecto. Pero hay gente que van al cine porque le gusta el cine. Son grupos diferentes de cine. Entonces, cuando tú sabes quién es Alfred Hitchcock, es porque en algún momento de tu vida tuviste una película que te llama la atención de Hitchcock. Porque Hitchcock es un director y tiene un santo y seña.
Claro.
Mientras que Tom Cruise es un actor que ha sido dirigido por varios directores, desde blockbusters hasta películas pequeñas.
Sí, claro.
Desde Magnolia hasta Misión Imposible. Y por eso yo pienso que Tom Cruise se representa un poquito más del cine actualmente que Alfred Hitchcock. Porque yo pienso que Hitchcock es muy, muy específicamente selectivo a la gente que sabe de cine y que ha visto cine clásico.
Sí, totalmente, totalmente.
Eso es cine americano. Porque si salimos a la calle a preguntar, fuera del cine americano, ¿qué figura te representa cine? Yo pienso que ahí va a haber mucho gagueo. Va a haber mucha gente que no va a saber qué va a decir.
Pero, si tú preguntas en cualquier parte del mundo sobre estos tres que hemos mencionado, lo van a conocer en todas partes del mundo. Claro. No es lo mismo que tú pongas, por ejemplo, un Almodóvar, que como tú dices, tal vez sea un nicho muy cerrado que va a identificar a Almodóvar, que va a identificar a Toshiro Mifune, o a Akira Kurosawa, o a este que era muy mediático también, Truffaut o Godard.
Yo pienso que actualmente, en el cine latinoamericano, Darín representa algo. Ricardo Darín representa mucho. Tal vez Javier Bardem, Penélope Cruz. Son gente que yo sé que si están en un proyecto, la gente lo va a ver.
Sí.
Aunque sea una película mala. Pero las figuras latinoamericanas, yo siento que no arrastran tanto público. No importa el país que sea. Incluso en Perú está Carlos, que hizo ahora El Año del Tigre, Carlos Alcántara, que él tiene una película que se llama A Su Madre, que luego hizo 3 secuelas. La primera película llevó 1 millón de peruanos al cine.
Wow.
Pero esa misma película, tú la pones en Ecuador, en Colombia o en República Dominicana, no va a llevar mucha
gente. No funciona.
No funciona. Mientras que tú pones Misión Imposible en cualquier país del mundo, va a llevar mucha gente. Y es injusto. Creo que fue una directora la que hizo La Ciénaga. ¿Cómo que se llama?
Lucrecia Martel.
Lucrecia Martel, que dijo que el cine americano es otra especie de invasión norteamericana en nuestro país.
No, no es otra especie. Esa es, porque eso es la colonización perfecta y estamos adoctrinados.
Tú y yo crecimos.
Totalmente.
Básicamente, viendo cine americano.
Totalmente. Esa es la tijera con la que estamos cortados. Y ese es, hay que decirlo, la industria del cine, cuando Hollywood la hizo suya, dominó, o sea, dominó por completo. Ahora hay otras industrias.
¿Por qué? Porque tenemos acceso a internet, tenemos acceso a plataformas, tenemos acceso a otras cosas que en los 90 era VHS. Incluso películas de gente como Michael Dudikoff o Don the Dragon Lee, gente que específicamente hacía películas para VHS, tuvieron un renombre en los 90.
Sí, claro.
Steven Seagal fue un tipo que dijo, ¿tú quieres ver cómo yo hago una gente que nadie conoce famosa? Y lo hizo con Hard to Kill.
Sí.
Malísima. Pero a partir de esa película, Steven Seagal se volvió una figura emblemática del cine de los 90.
Ey, pero no me hable mal de Steven Seagal aquí.
Nunca, nunca. Bueno. On the Stitch.
No, porque
es una obra maestra. No,
dejamos este podcast y nos dedicamos cada quien por su lado.
On the Stitch es una obra maestra, mi hermano.
Emma, vamos a hacerlo.
Gary, ¿cómo se llama? El tipo este que siempre hacía malo, Gary.
Gary Busey. Y además, en Hard to Kill está Kelly LeBrock.
Oh, la mujer de él.
¿Qué fue su mujer?
No, todavía.
Ah, ¿todavía son?
Creo bueno, yo.
Qué bien.
Dichoso, desgraciado, porque esa Weird Science me hizo perder como 7 libras.
Vamos a tener que hacer un podcast dedicado a Steven Seagal.
Y a Kelly LeBrock.
Bueno, sí, pero ese lo podemos hablar tú y yo en privado.
Nadie conoce quién fue Kelly LeBrock ahora en estos días. Desde que tú lo pones en Google, tú te vas a dar cuenta por qué Kelly LeBrock fue Kelly LeBrock.
Oh, pero eso, The Woman in Red, ¿te acuerdas?
Ay, muchacho, con Gene Wilder. Cuando esa mujer... No, no, no. Y eso, que fue un segundito que ella sale así, full frontal.
Sí. El podcast de Steven Seagal viene por ahí, señor.
Vamos a hacer un episodio de Steven Seagal.
De Steven Seagal también.
Yo pienso que la gente se ha olvidado mucho quién fue Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme y esa pequeña competencia. Porque habían dos competencias, que era la de Stallone y Arnold, y Steven Seagal y Van Damme.
Y Van Damme.
La gente que no creció en esa época se ha olvidado de esa hermosa competencia. Y que el único beneficiado fueron nosotros con 16, 15 años.
Ya lo sabe. Nada. No, Peralta, vamos a terminar esto.
Sí, está bueno ya.
Ojalá que el público interactúe y diga para ellos cuál es su figura más icónica de la historia del cine.
Hasta luego, hermano.
Lo escuchamos en otro episodio, entonces. Ojalá que haya un episodio antes de cerrar el año. Un resumen del 23.
Sería bueno, pero yo te he mandado un par de links. Yo espero que
sí, tengo que ponerme a hacer la tarea. Tengo un par de pendientes.
Y acuérdate del Globo de Oro.
Lo tengo muy presente. Mi bolsillo no tanto, pero yo lo tengo presente.
Yo espero que sí. Por mi cine.
Bueno, hasta un próximo episodio de Érase una vez en el cine.
Hasta luego.